So, lees conmigo aquí en primer libro de Samuel. Ahí con reverencia, yo sé que está parados un buen rato. Ahí sentados con reverencia, pero yo voy a leer. Primer libro, capítulo 16, primer Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, comiré, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, venga a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí estamos viendo entonces, elegido de acuerdo a las normas de Dios. Dios eligió a este hombre. Y me gusta usar la palabra elegir porque es lo que versículo 9 dice. Dice, tampoco a este ha elegido Jehová. Es muy importante. Y después versículo 10 dice, no ha elegido a estos. Entonces, vemos aquí que Dios eligió a uno de ellos, pero no sabían cuál era. So, vemos aquí entonces unas enseñanzas, primero, muy interesantes. Dios había provisto un rey para tomar el lugar de Saúl. Él mismo dijo eso. Si usted ve aquí en capítulo 16, y dice aquí simplemente, en el fin del versículo 1, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios provió un rey. Y vemos entonces aquí que Dios escogió este hombre el hombre que iba a dirigir. Y vamos a ver más adelante, pastorear al pueblo de Dios. Y vemos también algo más. Dios ha establecido sus propios estándares, sus propias normas. No según el hombre, sino según Dios. Dios nos escoge según sus estándares, no lo que dice el hombre. Porque la verdad es, el hombre escoge muchas veces según las apariencias. y según la popularidad de una persona. A Dios no le interesa la popularidad, la verdad, ni le interesa tanto sus habilidades, sus capacidades. No es tanto tu habilidad que Él busca, es tu disponibilidad. Es muy importante eso. Él quiere ver si eres una persona disponible. Él sabe lo que está en cada corazón. Sabe, Él dijo aquí, pero también, si usted mira conmigo, en Juan capítulo 2, en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús. Y si usted mira aquí en capítulo 2, últimos dos versículos. Dice, pues sabe que vamos a ver versículo 23 también, 2:23, últimos tres versículos de capítulo 2. Dice, estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Bueno, Él hacía muchas señales, empezando en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Y buen vino, fermentado por mucho tiempo. Lo hizo instantáneamente. Hizo otros milagros. Y vemos aquí en versículo 22. Pero Jesús mismo, 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conoce a todos. Después, ya era muy popular, ya comenzaba gente a seguirle. No fiaba en ellos. ¿Y por qué? Y aquí dice, ¿por qué no se fiaba de ellos? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabe lo que está en cada corazón. Es Él que escudriña el corazón y la mente. Es Él que sabe nada más lo que pensamos, pero aún el motivo detrás de los hechos, Él sabe. Tú puedes hacer un buen hecho, una cosa buena, pero con malos motivos, y Él sabe. Entonces, por eso es muy importante, Él escoge según sus normas. Y vemos aquí entonces que sobre estas normas, Dios quería un hombre de integridad para gobernar su pueblo. Y sobre estas normas, Él escogió a David para ser el ungido, su ungido, el ungido de Dios. Entonces vemos aquí, ahora, que es muy importante, que vemos aquí en versículos del 1 al 13, ciertos principios. Primero encontramos aquí, de parte de Dios mismo, el decreto de Dios se revela en cuanto al ungido. Él dijo en versículos 1 al 3, le dio a entender a Samuel, ya deja de llorarme por Saúl, ya lo deseché. Mi decisión ya ha sido firme. Ya Saúl no será rey. En otras palabras, ya deja ya de llorar por él. Dice que Samuel intercedió y lloró y quería tanto a Saúl. Él quería ver no la derrota de Saúl, pero el éxito de Saúl. Él quería a Saúl, pero no era voluntad de Dios. Y vamos a ver también que Saúl, aquí dice, si usted mira aquí en versículo, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? So, él dio a entender, él manifestó su voluntad a Samuel. Ahora, no toda la gente sabía, pero Samuel sí lo sabía. Pero no solamente dio a entender a quien fue desechado, él dijo también, no dio el totalmente, hay una lección aquí para nosotros. Cuando él dijo a Samuel que vaya a Belén, a la familia de Isaí de Belén, de la tribu de Judá, él no dijo a David, dijo a Isaí. Y es muy importante entender eso, porque muchas veces el Señor nos manda a hacer algo, pero no nos da todos los detalles. Los detalles vienen después. Lo importante es obedecer a la luz, según la luz que tenemos ahora. Entonces, si usted mira aquí, en versículo 4, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. So, vemos aquí entonces que Dios nos revela. Pero muchas veces Él nos manifiesta, nos revela su voluntad un paso a la vez. Por eso es muy importante tomar en cuenta Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, en aquel entonces no había linternas fuertes de baterías. Era nada más un fuego con aceite, una lamparita y uno caminaba. Pero uno tenía cierta luz, pero si usted no camina hacia adelante, la luz no se mueve. Entonces, tiene que entender, hermanos, que en aquel entonces los baños no estaban dentro de la casa, uno se bañaba afuera también, uno usaba el baño, los servicios afuera. Una vez visitaba un vecino, pero no había luces, entonces era muy oscuro. Y en el camino puede haber piedras, víboras, escorpiones, todos esos animales que se mueven en las noches. Y tal vez aún ladrones. Entonces la luz te ayudaba a ver por dónde andabas. Pero si quieres más luz, tienes que andar en la luz. Y cuando tú andas en la luz, pues la luz se mueve también. Y tú sigues caminando y tú ves más luz. Bueno, así es el Señor con nosotros. La palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirven los pies? Bueno, para algunas les gusta pintar las uñas, pero es más que eso, créemelo. Es para caminar. Es para caminar. Lo que quiere llevar una parte a otra, tiene que usar tus pies. Entonces, muy importante, aún la Biblia dice, y un libro que habla mucho de eso es Efesios, que nuestra vida, nuestro andar, es nuestro andar. Debemos de andar, ser diligentes en cómo andemos. Entonces, es muy importante andar en lo que Dios te mostró, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de las experiencias. Y Él te dará más luz. Es lo que hizo Samuel. Porque si usted mira bien, en versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Por qué no le dijo de una vez? Porque Dios quería enseñar una lección también al hombre, incluso a Samuel. Samuel era un hombre de Dios, él era el último juez. Después de él, él fue el que ungió los primeros dos reyes. Ya no hubo más jueces, eran reyes y profetas. Pero Samuel era un gran hombre de Dios. Pero él también tenía que aprender una lección muy grande, aún en su vejez, porque ya era un hombre grande. Entonces vemos aquí, en la búsqueda del elegido y en la unción del elegido, vamos a ver qué es lo que aprendió Samuel. Pero ahora la búsqueda del elegido, él anda en búsqueda, está buscando. Y vemos aquí en versículo 4 que hubo obediencia de parte de Samuel. Él obedeció. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué con miedo? Porque él tenía él era muy respetado. Recuerda que él era juez por muchos años antes que hubo rey. Y muchos lo vieron como un hombre de Dios, y Dios demostró que él estaba con Samuel. Todo el pueblo sabía, este es hombre de Dios. Pensaron, ¿a qué viene él? ¿A juzgarnos? ¿A profetizar, predecir algo malo que va a pasar a nosotros? ¿Qué hicimos? Y yo, no, es pacífico mi venida. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos aquí entonces que hubo también, versículo 5, vemos aquí que aquí hubo también santificación antes de la unción. So, tuvo que haber obediencia de parte de Samuel, mas ahora hubo purificación, o más bien santificación. Perdón, versículo 5. Él respondió, sí, venga a ofrecer sacrificio a Jehová. Ahora mire, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora, aquí, vemos aquí una lección muy grande. Nosotros estamos ofreciendo sacrificios también de alabanza, dice la Biblia. Sacrificios de nuestros labios. ¿Sus labios son purificados? ¿Son santificados? ¿Estamos santificando al Señor en nuestros corazones? O nomás viene aquí a cantar porque te gusta cantar. Qué bueno que le gusta cantar. Pero ve al mundo a cantar si nada más te gusta cantar. Porque aquí no estamos para cantar. Estamos aquí para alabar. Y una alabanza es un sacrificio que estamos dando a Dios. Es como un holocausto del corazón. Entonces, Es muy importante que nosotros demos sacrificios limpios, que seamos nosotros santificados. Y vemos entonces, hermanos, que es muy importante eso, y vemos que hubo la santificación. ¿Qué es lo que abarca la santificación? Dos cosas. Primero, la santificación, es muy importante aquí, abarca la separación. Hay dos ejemplos en la Biblia con dos profetas, Mira conmigo Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, cuando Dios le llamó. Andaba buscando pretexto, que era niño, no sabía hablar y que era muy joven. Y pretextos siempre son muchos. Obediencia es una. So, en capítulo 1, dice aquí el versículo 4 de Jeremías. No está Jeremías, después de Isaías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿No es bonito eso? Y es una lección muy grande aquí, una doctrina muy profunda. Nunca hubo un tiempo cuando Dios no te conoció. Porque Dios sabe todo. Y si hubo un tiempo que no te conoció, quiere decir que hubiera existido un tiempo que no sabía algo. Y siempre te conoció. Y 1:5. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué está diciendo él aquí? Pues lo que le está diciendo aquí es simplemente que yo te aparté. Te aparté. Santificación es separación. ¿Sabes por qué nosotros somos llamados santos? Y eso es muy bíblico, porque muchos vienen ya con un entendimiento corrupto de otra iglesia que enseña que solo ciertos hombres o mujeres que han alcanzado una moralidad tan grande y santidad tan grande que les llaman santos. No. Un santo es una persona que fue apartada. Sí, la iglesia viene de la palabra iglesia, que es los llamados de afuera. Fuimos llamados fuera del mundo. Y nosotros fuimos apartados. Dios vio al mundo y nos apartó del mundo para sí mismo. Entonces somos santos porque fuimos apartados. Pero ahora debemos de vivir en santidad, y eso habla de purificación. Y Dios está obrando la santificación en nuestras vidas. Nos apartó, pero ahora está obrando la santidad de nosotros. Y eso también es lo que santificación abarca, la purificación. Ahora mira conmigo en Isaías, el libro antes de Jeremías, en Isaías capítulo 6. Cuando él fue llamado, ¿qué pasó con él? Entonces, versículo 5, después que él vio al Señor en su majestad, dice aquí en versículo 5, entonces dije, capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí! Que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora mira, eso fue su confesión. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí fue purificado. Y nunca hay perdón y purificación antes que haya confesión. Porque él confesó y fue purificado. So, cuando leemos aquí en la palabra de Dios, de que el Señor le buscó y lo ungió, pero primero fueron santificados, eso quiere decir en tantas palabras, que David, bueno, el pueblo de Dios en general, nada más David, todos fueron apartados y Dios está obrando ahora la purificación en ellos. Pero David fue algo muy especial. Y vemos aquí entonces ahora, leamos aquí regresando al primer libro de Samuel, capítulo 16. Entonces comenzaron a pasar. Y ahora aquí está Samuel, miren lo que pasó con Samuel. Versículo 6, 16, 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. él pasó por alto. Pues ese hombre es fuerte, robusto. Este sin duda es el hombre ungido de Dios. Pues ¿sabe qué? Se equivocó. Y hubo una aclaración aquí. Y Dios entonces, aún un gran hombre y fiel como Samuel, puede caer en juzgar según las apariencias. Pues es que no aprendieron su lección. Porque si ustedes, muchas veces ponemos las experiencias, Dios nos quiere enseñar, pero a veces no aprendemos y repetimos las mismas experiencias. ¿Quién fue desechado? Saúl. Saúl era un hombre que no esperaba en Dios. Era muy precipitado, muy impulsivo, y cuando las cosas no pasaban como él quería, él tomaba las cosas en sus propias manos y hacía lo que no debía. Cuando tenía que haber matado a un rey, todo lo que tenía, no lo hizo. Cuando Samuel se tardó otra vez, él mismo ofreció holocaustos. Él no era un sacerdote, eso era prohibido. Él se adelantaba. Entonces, mira aquí ahora, en capítulo, es interesante, 10 del primer libro de Samuel. Mira el capítulo 10. Cuando Samuel fue escogido. Perdón, cuando Saúl fue escogido. Y mira el versículo 23. Estaba escondido, lo agarraron, los trajeron. Y dice aquí en 10:23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, ahora mire. Hablando de Saúl, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Aún Samuel fue arrastrado por las apariencias. ¿Y cómo salió Saúl? Fue un mal rey. Él era el más alto, de hombro arriba, más alto de todos. Entonces cuando lo vieron, dijo, esto sí es nuestro rey, viva el rey, a un Samuel. Entonces ahora, pasaron unos años, Dios iba a ungir a otro porque no estaba contento con Saúl. ¿Y qué pasó con Samuel? Él tampoco aprendió la lección. Vio Eliab, este sin duda es el que va a reemplazar a Saúl. Se ve como Saúl, grande, fuerte, macizo, robusto. Pero Dios le reprendió, lo amonestó. Aún a Samuel, ese gran hombre. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Bueno, aquí dice, regresando al capítulo 16. Y aconteció, versículo 6, que cuando vio a ellos, que aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo, eso fue Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Ahora mire, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiere decir que el corazón de Eliab no era mejor que de Saúl. Entonces, pero un hombre fuerte, y ese es el problema con nosotros, hermanos. Y le voy a decir una cosa, una de las razones por lo cual yo creo que el país en que vivimos está cayendo más y más, es porque la democracia tiene una debilidad. O sea, la democracia no es buena cuando el pueblo no es bueno. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que hay 6 personas y un elevador. Y hay 5 hombres y una mujer. Y el elevador quedó estancado y tiene que esperar. Pero son 6 personas, 5 y 1. Y los 5 votaron que hay de violar a la mujer porque es 5-1. Es la mayoría. ¿Se ve? Entonces los 5 votaron. Entonces es correcto porque la mayoría votó. Entonces, ¿ves lo absurdo? Si la democracia en este país sirvió todos estos años, porque antes teníamos un manual para guiarnos, se llamaba la Biblia. Mas este país ya dio la espalda a la Biblia. Ya dio la espalda a las enseñanzas cristianas. Entonces ahora sigue la democracia, Pero hay nada para guiar a esta democracia, a la mayoría de la gente. Entonces las masas, la mayoría de la gente, van a hacer lo que bien les parece. Y no saben lo que es bueno y malo. Entonces estamos viviendo ahora simplemente en tiempos post-cristianos. Quiere decir que ya la gente hace lo que quiere. La Biblia no tiene el mismo valor. Y las iglesias ya no son respetadas. Y cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, ese es el problema con la democracia. Y la misma democracia va a ser la caída de este país. ¿Por qué? Porque han dado la espalda al Señor que les daba luz. Entonces, y por eso Israel siempre caía también. Entonces, vemos aquí, regresando aquí a nuestro texto, en capítulo 16. Los hombres tienen esta tendencia de juzgar según las apariencias. Pero hay que buscar al Señor. Y aún Samuel se equivocó aquí. Dios lo amonestó a él. Entonces, vemos una aclaración aquí. Primero, vemos aquí que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Recuerda lo que dijo el Señor en Isaías 55. Que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y así como está más alto el cielo que la tierra, así también mis pensamientos que los tuyos. Si nosotros pensamos que sabemos mejor, por eso muchas veces una iglesia, aún una familia, un individuo que es cristiano, a veces debe de planear menos y orar más. A veces mucha planificación y no está Dios en el panorama. Y después pensamos, ¿por qué no siguen las cosas como planeamos? Porque tal vez no hemos buscado el rostro del Señor para ver qué es lo que Él piensa. Lo bueno es que Samuel se equivocó, pero él anduvo bien con el Señor, y el Señor lo reprendió, y él siguió adelante con la voluntad del Señor. Todos nos equivocamos. Samuel es humano como cualquier uno de nosotros. Es una cosa equivocarse, ese es humano. Pero es otra cosa cuando el Señor te muestra y tú sigues en tu terquedad lo que tú quieres. Eso es lo malo. Entonces vemos aquí también que las normas y los estándares de Dios, que Dios utiliza, varían considerablemente en comparación a la nuestra. En otras palabras, lo que Dios utiliza para medir las cosas es muy diferente a lo que nosotros utilizamos. El estándar de Dios no es según nuestro estándar. Porque nosotros tenemos la tendencia de juzgar las cosas, a veces no nada más a luz de lo que nos parece, a la luz de la cultura. Y así no es, hermanos. No podemos nosotros hacer eso. Por eso en la luz de la cultura, Job fue juzgado. El hombre, sin duda, Dios ha hecho algo con este hombre. Él hizo algo contra Dios. Dios lo está juzgando. Y no era el caso. Recuerdo cuando Pablo también estaba calentándose en una isla y después una víbora lo mordió y la aventó y dijeron los de nativos de ahí, sin duda él escapó a los dioses del mar, pero aquí, como quiera, él tuvo que pagar. Y vieron que no murió. Se ve, la cultura también dice ciertas cosas. Y vemos entonces que nosotros tenemos que seguir el estándar de Dios, las normas que Él ha establecido. ¿Y cómo puede uno conocer las normas de Dios? Pues yo creo que es muy sencillo. Hay que conocer al Señor que ha establecido las normas y Él te va a enseñar sus normas. Entonces, muy sencillo. El problema es que nosotros muchas veces no crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor. Por eso a veces no conocemos sus estándares, sus normas. Entonces, también vemos algo más aquí antes en la búsqueda del elegido de Dios. Y vemos aquí versículos 8 al 11, cuando Dios reprendió a Samuel, o lo amonestó, ya Samuel entendió muy bien, porque él era un hombre que obedecía a Dios desde chiquito. ¿Recuerda a su madre? No pudo tener hijos. Ana oró, el Señor se los concedió, ella lo entregó después que fue destetado. 3, 4 años, se lo entregó al Señor. Eso es muy duro, pero fue un hombre de fe, porque tuvo una mujer, una madre de fe. Y vemos entonces ahora el versículo 8. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová, y ahí siguió, ¿verdad? Entonces, versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque estaba perplejo, yo sé que Dios me llamó a este lugar, yo sé que Dios me llamó a Belén, Dios me llamó a la casa de Isaí, de todas las casas de Belén. Yo sé lo que Dios me dijo. Algo pasa aquí que no está bien. ¿Cómo es que pasaron 7 hijos? Y ninguno. Número perfecto, ¿verdad? Tal vez, pero esta vez no. Y vemos entonces, y él hace la pregunta. Después dijo, oh, sí, ¿sabe? En tantas palabras. Oh, ahí se quede chiquito allá por allá, atendiendo a las ovejas, ¿verdad? Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, mira esa determinación y esa firmeza. Y él dice, envía por él. No estaba pidiendo favor, estaba ordenándole, envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Imagina comida enfriándose y todo, no le importaba, hey, quiero verlo. Y muchos de nosotros, después que comemos, vamos, porque está enfriando la comida, ¿verdad? ¿Tú has visto, hermanos, con tantos deseos de orar y ahora está rápido? Gracias, Señor, por tus alimentos a mi niña. ¿Por qué? Porque está enfriando la comida. Come on, you know. Y hay hermanos que hablan muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando está orando en un restaurante, Señor, gracias por estos alimentos. Come on. Y usted sabe que hay hermanos así. Y yo digo, no, habla, no tiene que gritar en la oración. Ora como tú siempre oras, ¿verdad? Pero muchas veces yo nunca he visto hermanos tan espirituales como que ya van a comer y se están creando la comida. Vamos a orar, vamos a orar. En vez de decir, vamos a comer, eso suena más espiritual. Vamos a orar. ¿Verdad? Entonces, pero él no. Dijo, no, ni sentaremos a comer. Ni sentaremos en la mesa. Porque hay que cumplir con la voluntad de Dios. Él me envió a este lugar para hacer algo. Y hay que obedecerle. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí está, entonces vemos aquí, envió pues por él y le hizo entrar. Ahora paramos aquí, porque ahora vamos a entrar en la unción misma del elegido. David es elegido, y ahora vamos a ver la unción de este joven, y es un joven. Y vemos aquí primero que no fue tomado en cuenta por los hombres, ni su padre ni sus hermanos lo tomaron en cuenta. Imagine usted, hermanos, qué gran honor. Viene el juez, Samuel, en tu casa. Quiere ver tus hijos. Y no, tú, ni siquiera tú tomas en cuenta a un hijo. Imagina usted cómo tenía que haberse sentido David. Pero nunca leemos que David guardó rencor contra su padre y sus hermanos. Nunca. Muy similar a José. Aun cuando llegó a ser rey, él trató bien a su familia. No hay ningún récord que los maltrató. Entonces, veamos ahora aquí entonces en versículo 12, y dice aquí, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. ¿Sabe, hermano? Si fuera mexicano sería güero. Ahí está el güero, llame el güero. Eso es, piénsalo, rubio, ¿verdad? No era muy oscuro, era más un buen parecer. Era una manera de decir que él era diferente que sus hermanos. No sé por qué, pero eso es lo que dice. Okay, no hay muchos rubios entre los judíos, pero este era rubio. Y dice, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bueno, al que nadie tomó en cuenta, el Señor tomó en cuenta. Y aquí entonces vemos ahora una enseñanza muy grande. Porque recuerda que en esta serie que vamos a estudiar por unos 3 meses, estamos estudiando, digamos, aquí está David. Pero lo que se ve aquí con David se aplica a nuestras vidas. Dios nos está enseñando algo a través de la vida de David. Y es una enseñanza grande aquí. ¿Lo tomaron en cuenta? No, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Él ni siquiera era una consideración cuando vino este gran profeta. Según ellos, él podía haber venido, ungir uno de los muchachos, y ni siquiera David se hubiera enterado. Ni siquiera tuvieron el gusto de decir, David, ven a conocer a Josué, a Samuel. No. Pero mira aquí conmigo algo interesante. Mira 1 Corintios capítulo 1. ¿Recuerda? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en capítulo 1 de 1 Corintios? Bueno, comenzamos con versículo 26. Y él dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿qué es vocación? Llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, dice aquí, que lo necio del mundo escogió Dios. Dios escogió. Así como él escogió a David, el despreciable, el que, no es nada. Y ahora 1:27 de 1 Corintios dice, dice aquí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nunca David se jactó en la presencia de Dios. ¿No ven ustedes? David fue menospreciado. Nadie lo tomó en cuenta. Pero Dios lo tomó en cuenta. ¿Y qué pasa con nosotros? Tenlo por seguro. Dios escogió lo vil del mundo. Lo menospreciado. Lo que no es. Los que no son nobles. Los que no son sabios. Y muchos dicen, es que hay muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué tú crees? Dios escogió los peores del mundo. Ahora te digo, yo no soy de los peores. No te preocupes, no te va a escoger el Señor tampoco. ¿Okay? Pero el hecho es, David fue un hombre muy humilde. Nunca peleó contra sus hermanos. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tú me...? No, él ahí estaba con las ovejas. Y muchos de los salmos bonitos que leemos, nació allí en el campo, en el pasto con las ovejas. Entonces, vemos aquí que eso es la manera de Dios. Los caminos de Dios que no entendemos. A ver, hermanos, yo digo, cómo Dios ha obrado por medio de su iglesia. Y nada más está hablando entre los siglos. Siempre la gente menospreciada es la que el Señor usa. Ahora voy a decir una cosa. Samuel no cumplió, ni David, con las normas de los hombres. Vemos aquí que él era pastor. ¿Cómo que un pastor de unas ovejas va a cuidar de ser un rey? Uno busca un rey de una casa con dinero, o por lo menos con estudio. Pero un hombre, un pastor de ovejas, ¿cómo? Si eso no era según las normas de los hombres. Pero acuérdense, estamos viendo que fue elegido de acuerdo a las normas de Dios, no las normas de los hombres. Y vemos también que no cumplió porque no tenía la apariencia de un soldado. ¿Recuerdan? Era rubio, buen parecer. Nunca parece que era un soldado, porque un soldado traía sus marcas. Las marcas de en su cuerpo, de sus batallas. ¿Sabe? Esa cortada aquí pasó en esa batalla. Y esta en la otra. Y aquí, esa es aquí, en mi cara. Eso pasó aquel entonces. Él era un hombre de buen parecer. Demasiado guapo para ser un soldado. Tanto que, ¿sabe qué? No nada más ahí dice aquí cuando fue escogido. Pero si usted mira conmigo el capítulo 17. Cuando iba a pelear contra Goliat. Mira el versículo 42. Dice, el Goliat, el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Demasiado guapo para ser un soldado. No había ninguna marca en él. Pero ¿sabe qué? Otra vez, Dios no sigue las normas de los hombres. Y vemos entonces también, fue considerado muy joven. Ya sabíamos que su padre dijo, sí, el más joven ahí está apacentando las ovejas. Y después, ¿recuerda Saúl? Cuando él iba a pelear, Saúl le dijo a él algo también. Mira el capítulo 17, lo que dijo Saúl. En versículo 42. Dice, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Recuerda lo que dice la Biblia a los jóvenes, que nada tenga en poco tu juventud. Hay que ser un ejemplo. Dios ha usado jóvenes, hermanos. Jeremías usó el ejemplo. Ah, Señor, no sé hablar porque soy niño. No digas soy niño, porque irás a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te mande. Y él tuvo que hacerlo. Dios no anda fijando en las edades. Me da tristeza que en Estados Unidos los jóvenes en las iglesias son los más consentidos de todos los cristianos en el mundo. Es increíble, increíble. Aquí, un joven, ¿sabe qué es una crisis? Se dañó mi teléfono, papá, por favor, arréglamelo, ¿qué voy a hacer? En muchos países, jóvenes salen y llevan la palabra y hasta arriesgan sus vidas con 13, 14 años. Pero aquí, no, hombre, ni quieren caminar si le ponchan la llanta, no pueden hacer nada, no tienen teléfono. Es increíble la vida aquí. Está pegado a Disney, Nickelodeon, todo el tiempo, y no saben lo que es de veras vivir para el Señor. Pero Timoteo, desde su juventud, desde que era niño, conoció las Sagradas Escrituras. Y hoy en día, hermanos, tenemos que orar, porque ¿por qué usted cree que hace falta de pastores ahora? Hay falta de misioneros, porque muchos jóvenes no quieren la molestia y quieren vivir bien. Entonces, prefieren tener un buen trabajo que paga bien. Es triste, pero es lo que está pasando. Y eso ha pasado en muchos países desarrollados, pero los países más pobres son donde los jóvenes son más fieles. Me da tristeza, pero ¿sabe qué está pasando ahora en Estados Unidos? Las iglesias de los anglos se están muriendo porque los jóvenes no vuelven y las iglesias de los anglos son ya más grandes en edad. 50, 60, 70 años para arriba, ya los jóvenes no han vuelto. Y eso es muy triste. Yo digo eso a los jóvenes hispanos. Ustedes pueden cambiar eso. Porque si no, va a seguir la misma pisada de los anglos y dentro de unos años no va a haber jóvenes en otras iglesias hispanas tampoco. Por eso digo, podemos aprender mucho de David. Él era joven, todo pensaba, ese no puede. Mas él sí pudo y lo hizo. Pero vemos aquí también algo más. Él cumplió con las normas de Dios. ¿Cuál es la norma de Dios? La estatura tiene nada que ver, el color tiene nada que ver. Eres blanco, negro, hispano, chino, no le hace. No le hace. Dios no está fijando en esas cosas. ¿Sabe? Yo no entiendo por qué el hombre pone tanta mirada en las apariencias. Pero aquí digo, la escritura dice que había dos virtudes sobresalientes en la vida de David. Él tenía muchas y también tenía sus debilidades. Pero había dos virtudes, dos cosas. Y la primera, vemos aquí, su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Nada más unos versículos de unos salmos. Mira conmigo en Salmo 25. Salmo 20, esa palabra de David, ¿ok? Salmo 25, ¿qué es lo que él dice? Y dice así en capítulo 25, Salmo 25, versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegran de mí mis enemigos. Después, vamos a Salmo 31. Salmo 31. Y mira aquí el versículo 14. 31, 14. Mas yo, en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Sí ves? Y uno más, 56, 3. Salmo 56, 3. Y además son tres de los 75 salmos que él escribió. ¿Okay? Mitad de los salmos fue David que escribió. Y usted mira aquí, en 56, en versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Su confianza en Dios. ¿Cómo usted cree que peleó contra leones y osos? Y este gigante Goliat. Fue por su confianza en Dios. No era su confianza en una piedrita que le iba a pegar. Él puso la piedrita en la mano de Dios. Y vamos a estudiar eso semana próxima de Goliat. Pero el hecho es, él cumplió también y su corazón era íntegro. La integridad de su corazón. Mira Salmo 41, versículo 12. Salmo 41, versículo 12. Mira lo que dice. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Y hay más versículos. Su confianza en Dios y su integridad, hermanos. Y esto es lo que Dios pide de nosotros. Que confiamos en Él. No que seamos confianzudos, pero confiados en Él. Y que seamos íntegros. Íntegros, no mentirosos, no de doble ánimo, no de dos caras. No hablando con los dientes para afuera. No hablando una cosa haciendo otra. Pero íntegro de corazón. Es lo que Él espera de nosotros. Y después vemos también a otra cosa, que la unción resultó en una vida de privaciones y adversidad. ¡Qué triste! Pero después de su unción, la vida de David nunca fue igual. Y nosotros pensamos, ¡wow! El Espíritu Santo vino sobre David. Ahí dice el versículo 13, sí. Y él fue bendecido, pero mira todo lo que él sufrió. ¿Cuál fue su único delito? Fue ungido por Dios. Aún su hermano no lo quería. El rey lo quería matar. Y por todas partes que él iba, ¿no cree que su vida era pura rosas? Y ahora quiero terminar con eso. Así como él fue ungido con el aceite especial que Samuel utilizó, nosotros también fuimos ungidos, porque el aceite representaba el Espíritu Santo. Si siempre los aceites, los óleos, representa el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Dios obra según sus caminos. Es una conclusión. Y no a los nuestros. Él obra según sus caminos. Dios te quiere usar. Dios te está llamando. No sé si tú conoces a Cristo o no. Pero Dios te está llamando. Y Dios quiere ungirte. Dice, ¿cómo? Cada hijo de Dios es ungido, como David fue ungido. No con aceite, pero con el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Mira conmigo en Primera de Juan, capítulo 2, la primera epístola de Juan, en el fin de la Biblia, en capítulo 2. Y mira lo que dice, Primera de Juan, capítulo 2. Y vemos aquí, versículo 20, hablando de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y después le dice aquí en versículo 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Paramos ahí. Cada cristiano verdadero es que recibió el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, esta es la unción, hermanos. David recibió el Espíritu Santo después que fue ungido por Samuel. Pero nosotros, ahora, con solo creer en Cristo con todo el corazón y entregarnos a Él y reconocer que Él murió por nosotros y resucitó de los muertos, y Él quiere ahora venir a hacer su vida entre nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes la unción. Por eso dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Ahora, así como David sufrió, tú y yo vamos a sufrir, hermanos. Así como Él tuvo enemigos que querían matarle, nosotros tenemos enemigos. Pero dice la Biblia, más grande, mayor es el que está en el mundo que el que está... No, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero algo más y termino con eso. Dios está buscando. Usted mira el segundo libro de Crónicas 16:9. Y Él está atento, Él está buscando personas que quieren seguirle en integridad y con sinceridad. Él anda en busca de esas personas. Entonces, quiero decirles eso. La unción, y es muy importante eso, nos costará y debemos de calcular el costo. No es cualquier cosa entregarse a Cristo. Al momento que tú te entregas a Cristo, eres ungido por Él, tú te conviertes en un enemigo de Satanás. Tú te conviertes en un blanco y te va a buscar, y te va a buscar, va a tirar su dardo de fuego. Pero Dios te ha ungido. Dios te ha dado poder. Y a los que tiene el Señor dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la unción, hermanos. Esa es la unción. No es cuestión de hablar lenguas y danzar y tumbar el espíritu. No, la unción es cuando el fruto del espíritu se manifiesta en tu vida y el Señor está obrando por medio de ti, por medio de su espíritu. Él te ha dado a su espíritu. Entonces, David fue ungido. David cumplió con las normas de Dios, no las de los hombres. ¿Qué es lo que busca Dios? Lo que todavía está buscando. Un corazón que confía en Él. No en sus buenas obras, no en su iglesia, no en mamá y papá, no en dinero que tú puedes dar. No, confía en Él. 100%. Y que tenga un corazón íntegro. Que seas una persona de integridad. Es muy fácil hablar y enseñar buenas cosas. Otra cosa vivirlas. Y es lo que Dios espera de nosotros. ¿Está dispuesto a entregarse a Él? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.